Esta es tu endecha. Apenas había pronunciado esas palabras cuando divisé en la oscuridad una figura que emergía suspensiblemente de un bosquecillo cercano. Me quedé inmóvil mirándola fijamente. No había duda. Un relámpago la iluminó y me descubrió sus rasgos con claridad. La gigantesca estatura y su aspecto deformado, más horrendo que nada de lo que existe en la humanidad, me demostraron de inmediato que era el engendro, el repulsivo demonio al que había dotado de vida. ¿Qué hacía allí? ¿Sería acaso, me estremecía solo de pensarlo, el asesino de mi hermano? No bien me hube formulado la pregunta cuando llegó la respuesta con claridad. Los dientes me castañaron y me tuve que apoyar en un árbol para no caerme. La figura pasó velozmente por delante de mí y se perdió en la oscuridad. Nada con la forma de un humano hubiera podido dañar a un niño. Él era el asesino, no había duda. La sola ocurrencia de la idea era prueba irrefutable. Pensé en perseguir a aquel demonio, pero hubiera sido en vano, pues el siguiente relámpago me lo descubrió trepando por las rocas de la abrupta ladera del monte Saleve, el monte que limita a Plain Palais por el sur. Rápidamente escaló la cima y desapareció. Permanecí inmóvil. La tormenta cesó, pero la lluvia continuaba, y todo estaba envuelto en tinieblas. Repasé los sucesos que hasta el momento había tratado de olvidar, todos los pasos que di hasta la creación del fruto de mis manos. Vivo, junto a mi cama, no había su huida. Habían transcurrido ya casi 2 años desde la noche que le había dado vida. ¿Era este su primer crimen? ¡Dios mío! Había lanzado al mundo un engendro depravado que se deleita cazando males y desgracias. ¿No era la muerte de mi hermano prueba de ello? Nadie puede concebir la angustia que sufrí durante el resto de la noche. Que pasé frío y mojado a la intemperie, mas no notaba la inclemencia del tiempo. Tenía la imaginación asaltada por escenas de horror y desesperación. Consideraba a este ser con el que había afligido a la humanidad, este ser dotado de voluntad y poder acometer horrendos crímenes como el que acaba de realizar, como mi propio vampiro, mi propia alma escapada de la tumba, destinada a destruir todo lo que me era querido. Amaneció, me encaminé hacia la ciudad, las puertas ya estaban abiertas, y me dirigí a la casa de mi padre. Mi primer pensamiento fue comunicar lo que sabía acerca del asesino y hacer que de inmediato se emprendiera su búsqueda. Pero me detuve cuando reflexioné sobre lo que tendría que explicar. Me había encontrado a medianoche en la ladera de una montaña inaccesible con un ser al cual yo mismo había creado y dotado de vida. Recordé también la fiebre nerviosa que había contraído en el momento de su creación y que daría un cierto aire de delirio a una historia de por sí increíble. Sabía bien que si alguien me hubiera contado algo parecido, lo hubiera tomado por el producto de su demencia. Además, las extrañas características de la bestia harían imposible su captura, suponiendo que lograra convencer a mi familia de que la hicieran. ¿Y de qué serviría perseguirla? ¿Quién podría atrapar a un ser capaz de escalar las laderas verticales del monte Saleve? Estas reflexiones acabaron por convencerme y opté por guardar silencio. Era alrededor de las 5 de la mañana cuando entré a la casa de mi padre. Le dije a los criados que no despertaran a mi familia. Me fui a la biblioteca a guardar la hora en la que solían levantarse, salvo por una marca indeleble. Habían pasado 6 años, casi como un sueño. Me encontraba en el mismo lugar en el que por la última vez había abrazado a mi padre al partir hacia Ingolstadt. Padre querido y venerado, felizmente aún viva. Miré el cuadro de mi padre colgado encima de la chimenea. Era un tema histórico pintado por el encargado de mi padre y representaba a Caroline Beaufort en actitud de desesperación postrada ante el féretro de su padre. Su vestido era rústico y la palidez en actitud de desmellijas, pero emanaba un aire de dignidad y hermosura que anulaba todo sentimiento de piedad. Debajo de este cuadro había una miniatura de William que me hizo saltar las lágrimas. En aquel momento entró Ernest. Me había oído llegar y venía a darme la bienvenida. Expresó una mezcla de tristeza y alegría al verme. Bienvenido, querido Víctor. Ojalá hubieras retrasado 3 meses hacia atrás. Nos hubieras encontrado felices y contentos. Pero ahora estamos desolados y me temo que sean las lágrimas y no las sonrisas las que te reciban. Nuestro padre está muy apenado. Este terrible suceso parece hacer revivir en el dolor que sintió a la muerte de nuestra madre. La pobre Elizabeth está también muy afligida. Mientras hablaban, las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No me recibas así, le dije. Intenta serenarte para que no me sienta completamente desgraciado al entrar a la casa de mi padre. Tras tan larga ausencia, dime, ¿cómo llega mi padre esta desgracia? ¿Y cómo está mi pobre Elizabeth? Es la que más ayuda necesita. Se acusa de haber causado la muerte de mi hermano, y esto la atormenta horriblemente. Aunque ahora que han descubierto al asesino, que lo han descubierto, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Quién ha podido intentar perseguirlo? Es imposible. Sería como intentar atrapar el viento o detener una tormenta con una caña. No entiendo lo que quieres decir, pero a todos nos dolió el descubrirlo. Al principio nadie se lo podía creer. Incluso ahora, a pesar de las pruebas, Elizabeth se niega a admitirlo. Es verdaderamente increíble que Justin Mortis, tan dulce y tan encariñada como parecía a todos nosotros, haya podido de pronto hacer algo tan horrible. Justin Mortis, pobrecita, la acusan a ella. Están equivocados. Es evidente que no se lo creerá nadie. ¿No, Ernest? Al principio no, pero hay varios detalles que nos han forzado a aceptar los hechos. Su propio comportamiento es tan desconcertante que añade a las pruebas un peso. Me temo que no deja lugar a duda. Hoy la juzgan y podrás conversarte tú mismo. Me contó que la mañana en que encontraron el cadáver del pobre William, Justin se puso enferma y se vio obligada a guardar cama. Días más tarde, una de las criadas revisó por casualidad las prendas que Justin llevaba el día del crimen y encontró en un bolsillo la miniatura de mi madre, que se suponía que fue el móvil del asesino. Se lo enseñó al instante a otra sirvienta, la cual, sin decirnos ni una palabra, se fue a un magistrado a conseguir la declaración de la criada. Justin fue detenida al acusársela del crimen. La pobrecilla confirmó las sospechas, en gran medida con su total confusión y aturdimiento. Parecía una historia de extrañas coincidencias, pero no logró convencerme. «Estáis todas equivocadas», le contesté seriamente. «Yo sé quién es el asesino, Justin. La pobre Justin es inocente». En aquel instante entró mi padre. Advertí cómo la tristeza había hecho mella en su semblante. Pese a todo, trató de recibirme con alegría. y tras intercambiar nuestro apenado saludo, hubiera enviado otro tema de conversación que no fuera el de nuestra desgracia. De no ser por Ernest, exclamó. Dios mío, padre. Víctor dice saber quién asesinó a William. Por desgracia, nosotros también, respondió mi padre. Hubiera preferido ignorarlo para siempre, antes de descubrir tanta maldad e ingratitud en alguien a quien apreciaba tanto. Querido padre, estáis equivocados. Justin es inocente. Si es así, no permita Dios que se la acuse. Hoy la juzgarán, y espero de todo corazón que la absuelvan. Estas palabras me tranquilizaron. Estaba del todo convencido de que Justin, es más, cualquier otro ser humano, era inocente de este crimen. Por tanto, no temía que se pudiera presentar ninguna prueba comprobante que bastara para condenarla. Con esta confianza me calmé y esperé el juicio con interés, pero sin sospechar ningún resultado negativo. Elizabeth pronto se reunió con nosotros. El tiempo había producido en ella grandes cambios desde que la vi por última vez. 6 años atrás era una joven bonita y agradable, a la cual todos querían. Ahora se había convertido en una mujer excepcional hermosura. La frente amplia y despejada indicaba gran inteligencia y franqueza. Sus ojos de color miel detonaba ternura, mezcla ahora con la pena de su reciente dolor. El pelo era un brillante castaño rojizo, la tez clara y la figura menuda y grácil. Me saludó con mayor efecto. Querido primo, dijo, tu llegada me llena de esperanza. Tú quizá encuentres algún medio para probar la inocencia de la pobre Justine. Si a ella la condenan, ¿quién podrá estar seguro de aquí en adelante? Confía en su inocencia, como en la mía propia. Nuestra desgracia es doblemente penosa. No solo hemos perdido a un adorado chiquillo, sino que ahora un destino aún peor nos arrebata a Justin. Jamás volveré a saber lo que es la alegría si la condenan, pero estoy segura de que no será así, y entonces, pese a la muerte de mi querido William, volveré a ser feliz. Es inocente, Elizabeth, le contesté, y se probará. No temas. Deja que el convencimiento de que será absuelta calme su espíritu. ¡Qué bueno eres! Todos la creen culpable, y eso me entristecía mucho, porque sabía que era imposible. El ver a todos tan predispuestos en contra suya me desesperaba, dijo llorando. Querida sobrina, dijo mi padre, seca tus lágrimas. Si como crees es inocente, confía en la justicia de nuestros jueces y en el interés con que yo impediré la más ligera sombra de parcialidad. De vuelta, encontré la siguiente carta de mi padre, Ave Frankenstein. Mi querido Víctor, con impaciencia debes haber aguardado la carta que fiara a tu regreso a casa. De entrada estuve en un principio de mandarte solo unas líneas con el día en el que debíamos esperarte. Pero hubiera sido un acto de cruel caridad y no me atreví a hacerlo. ¿Cuál no hubiera sido tu sorpresa, hijo mío, cuando esperando una feliz y dichosa bienvenida te encontrarás, por el contrario, con el llanto y el sufrimiento? ¿Cómo podría explicarte nuestra desgracia? La ausencia no puede haberte hecho indiferente a nuestras penas y alegrías. ¿Y cómo puedo yo infligir daño a un hijo ausente? Quisiera prepararte para la dolorosa noticia, pero sé que es imposible. Sé que tus ojos se saltan a las líneas buscando las palabras que te revelaran las horribles nuevas. William ha muerto. Aquella dulce criatura cuyas sonrisas caldeaban y llenaban de gozo mi corazón. Aquella criatura tan cariñosa y a la par tan alegre. Víctor, ha sido asesinada. No intentaré consolarte. Solo te contaré las circunstancias de la tragedia. El jueves pasado, 7 de mayo, yo, mi sobrina y tus dos hermanos fuimos a Plain Palace a dar un paseo. La tarde era cálida y apaciable, y nos tardábamos algo más de lo de costumbre. Ya anochecía cuando pensábamos volver. Entonces nos dimos cuenta de que William y Ernest, que iban adelante, habían desaparecido. Nos sentamos en un banco a aguardar su regreso. De pronto llegó Ernest y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Dijo que habían estado jugando juntos y que William se había adelantado para esconderse y que lo había buscado en vano. Llevaba mucho tiempo esperándolo, pero aún no había regresado. Esto nos alarmó considerablemente y estuvimos buscándolo hasta que cayó la noche. Y entonces Elizabeth sugirió que quizá hubiera vuelto a casa. Allí no estaba. Volvimos al lugar con antorchas, pues yo no podía descansar, pensando que mi querido hijo se había perdido y se encontraría expuesto a la humedad y el frío de la noche. Elizabeth también sufría enormemente. Alrededor de las 5 de la madrugada, allá mi pequeño. En la noche anterior rebosaba actividad y salud, teniendo en la hierba pálido e inerte, con las huellas en el cuello de los dedos del asesino. Lo llevamos a casa y la agonía de mi rostro pronto se delató. El secreto de Elizabeth. Se empeñó en ver el cadáver. Intenté disuadirla, pero insistió. Entró a la habitación donde rebosaba. Examinó precipitadamente el cuello de la víctima. Retorciendo las manos, exclamó: Dios mío, he matado a mi querido Kichilla. Perdió el conocimiento y nos costó mucho reanimarla. Cuando volvió en sí, lloraba y suspiraba. Me dijo que esa misma tarde William la había convencido de que la dejara ponerse una valiosa miniatura que ella tenía de su madre. Esa joya ha desaparecido y sin duda fue lo que le tentó al asesino al crimen. No hay rastro de él hasta el momento, aunque las investigaciones continúan sin cesar. De todas formas, esto no le devolverá la vida a nuestro amado William. Vuelve, querido Víctor. Solo tú podrás consolar a Elizabeth. Llora sin cesar y se acusa injustamente de su muerte. Me destroza el corazón con sus palabras. Estamos todos desolados, pero ¿no será esa una razón más para que tú, hijo mío, vengas a ser nuestro consuelo? Pobre tu madre, Víctor. Ahora le doy las gracias a Dios de que no haya vivido para ser testigo de la cruel y atroz muerte de su Benjamín. Vuelve, Víctor. No con pensamientos de venganza contra el asesino, sino con sentimientos de paz y cariño que curen nuestras heridas en vez de andar en ellas. Únete a nuestro luto, hijo, pero con dulzura y cariño para quienes te quieren y no con odio para tus enemigos. Tu afligido padre te quiere. Alphonse Frankenstein. Ginebra, 12 de mayo de 17. Clerval me había estado observando mientras leía la carta. Se sorprendió a ver la desesperación en que se tocaba la alegría que había estado al saber que habían llegado noticias de mis amigos. Tiré la carta sobre la mesa y me cubrí mi rostro con las manos. Querido Frankenstein, dijo al verme llorar con amargura, ¿habrás de ser siempre desdichado? ¿Qué ha ocurrido, amigo mío? Le indiqué que leyera la carta mientras yo paseaba arriba y abajo de la habitación lleno de angustia. Las lágrimas le corrieron por las mejillas a medida que leía y comprendió mi desgracia. No puedo ofrecerte consuelo alguno, amigo mío, dijo. Tu pérdida es irreparable. ¿Qué piensas hacer? Ir de inmediato a Ginebra. Acompáñame a pedir los caballos. Mientras caminábamos, Clerval se desviaba por animarme, no con los tópicos usuales, sino manifestando su más profunda amistad. Pobre William, aquella adorable criatura duerme ahora junto a su madre. Sus amigos lo lloramos y estamos de luto, pero él descansa en paz. Ya no siente la presión de la mano asesina. El césped cubre su dulce cuerpo y ya no puede sufrir. Ya no se le puede compadecer. Los supervivientes somos los que más sufrimos. Y para nosotros el tiempo es el único consuelo. No debemos esgrimir aquellas máximas de los estoicos de la muerte. No es un mal y el hombre que está por encima de la desesperación ante la ausencia eterna del objeto amado. Incluso Catón lloró ante el cadáver de su hermano. Así hablaba Clerval. Mientras cruzábamos las calles, las palabras se me quedaron grabadas y más tarde las recordé en mi soledad. En cuanto llegaron los caballos, subí a la calesa y me despedí de mi amigo. El viaje fue triste. Al principio iba con prisa, pues estaba impaciente por consolar a los míos. Pero a medida que nos acercábamos a mi ciudad natal, aminoré la marcha. Apenas si podía soportar el cúmulo de los pensamientos que se me agolpaban en la mente. Revivía escenas familiares de mi juventud, escenas que no había visto hace casi 6 años. ¿Qué cambios habría habido en ese tiempo? Se había producido de repente un brusco y desolador, pero miles de pequeños acontecimientos podría haber dado lugar poco a poco a otras alteraciones, no por más tranquilas, menos decisivas. Me invadió el miedo. Temí avanzar, aguardando miles de inesperados e indefinibles males que me hacían temblar. Me quedé 2 días en la sauna, sumido en ese doloroso estado de ánimo. Contemplé el lago. Sus aguas estaban en calma, todo mi alrededor respiraba paz. Y los nevados montes, palacios de la naturaleza, no habían cambiado. Poco a poco, el maravilloso y sereno espectáculo me restableció y proseguí mi viaje hacia Ginebra. La carretera bordeaba el lago y se angostaba al acercarme a mi ciudad natal. Distinguí con la mayor claridad las oscuras laderas de los montes jurásicos y brillante cima del monte Black. Lloré como un chiquillo. Queridas montañas, mi hermoso lago, ¿cómo recibís al caminante? Vuestras cimas centellan el lago y el cielo son azules, y esto es una promesa de paz, ¿o es una burla a mi desgracia? Temo, amigo mío, hacerme pesado, y si me sigo remasando en estos preliminares. Pero fueron días de relativa felicidad y los recuerdos con placer. Mi tierra, mi querida tierra, quien salvó el que haya nacido aquí, puede comprender el placer que me causó volver a ver tus riachuelos, tus montañas y sobre todo tu hermoso lago. Sin embargo, a medida que caía la noche, me iba acercando a casa. Volvió a cernirse sobre mí el miedo y la ansiedad. Cayó la noche, y cuando dejé de poder ver las montañas, aún me sentí más apesumbrado. El paisaje se me presentaba como una inmensa y sombría escena maléfica, y presentí confusamente que estaba destinado a ser el más desdichado de los humanos. ¡Ay de mí! Vaticiné certamente. Me equivoqué en una sola cosa. Todas las desgracias que imaginaba y temía no llegaban ni a la centésima parte de la angustia que el destino me tenía reservado. Era completamente de noche. Cuando llegué a las afueras de Ginebra, las puertas de la ciudad ya estaban cerradas. Y tuve que pasar la noche en Secherón, un pueblecito a media yegua, al este de la ciudad. El cielo estaba sereno y puesto que no podía dormir, decidí visitar el lugar donde habían asesinado a mi pobre William. Como no podía atravesar la ciudad, me había obligado a cruzar hasta el Pike Palace en barca, por el lago. Durante el corto recorrido, vi los relámpagos que sobre la cima del Monte Blanc dibujaban las más hermosas figuras. La tormenta parecía avecinarse con rapidez y al desembarcar subí a la colina para desde allí observar mejor su avance. Se acercaba, el cielo se cubrió de nubes y pronto sentí la lluvia caer lentamente y las gruesas y dispersas gotas se fueron convirtiendo en un diluvio. Abandoné el lugar y seguí andando, aunque la oscuridad y la tormenta aumentaban por minutos y los truenos retumbaban ensordecedores sobre mi cabeza. La cordillera de Saleve, los montes de Jura y los Alpes de Saboya repetían su eco. Deslumbrantes relámpagos iluminaban el lago, dándole el aspecto de una inmensa explanada de fuego. Luego, tras unos instantes, todo quedó sumido en la tiniebla. Mientras la retina se reponía del resplandor, como sucede con frecuencia en Suiza, la tormenta había estallado en varios puntos a la vez. Lo más violento que se cernía sobre el norte de la ciudad. Sobre esa parte del lago, entre el promontorio de Belrive, el pueblecito de Coppet, otro núcleo iluminaba más deliberadamente los montes jurásicos, y un tercero ensombría y revelaba intermitentemente a Mole, un escarpado monte al este del lago. Admiraba la tormenta, tan hermosa y a un tiempo terrible. Mientras caminaba con paso ligero, esta noble lucha de los cielos elevaba mi espíritu. Junté las manos y exclamé: William, mi querido hermano, este es tu funeral.